Bienvenidos a este monográfico de Bis Lúdica. Un saludo de David Arribas, quien te habla. Y hoy tengo conmigo a Violeta Arnaiz, que es una especialista o abogada en derechos de autor y propiedad intelectual y que trabaja para la empresa Pons IP. La he traído aquí conmigo para hablar en este monográfico sobre esos temas, que yo creo que son muy interesantes para el mundo de los juegos de mesa, que es la propiedad intelectual y los derechos de autor. Hay muchas dudas y normalmente suele ser todo un caos. Aparte, desde la pandemia ha habido una gran facturación que ha hecho que las empresas crezcan, haya cada vez más juegos. Este Essen se presentaron 1.700 juegos de mesa como novedad para 2026. Entonces, todo esto genera dudas. La gente crea prototipos y eso genera dudas. ¿Cómo es el trato entre los autores? ¿Cómo deben ser los contratos con las editoriales? Y hablando con estos temas, con gente que conozco de Pons IP, me dijeron, pregúntale a Violeta, que Violeta es la que más sabe de todo esto. Así que hola, Violeta, bienvenida.
Muchas gracias con esta introducción. Bueno, la que más sabe dentro de Pons IP, pero no de círculos más amplios, por supuesto. Pero bueno, estoy aquí para intentar aclarar todas estas dudas. Son temas interesantísimos, aplicados en este caso a los juegos de mesa. Y bueno, yo soy una apasionada de la propiedad intelectual y los derechos de autor, o sea que así, ojalá os pueda resolver algunas de estas cuestiones que ya os adelanto que no todas tienen una fácil solución y que no voy a traer la varita mágica.
Pero para eso estamos
para
aquí un poco.
Los problemas del sector.
Pero para eso estamos aquí. O sea, es decir, lo que queremos es saber un poco qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer o cómo se puede hacer. Porque hay cosas que una vez investigando sobre el tema, se ve que hay ciertas formas o ciertas fórmulas que podemos utilizar, no para a lo mejor proteger todo el producto, pero sí partes del producto que hacen que al final todo él quede más o menos, digamos, por lo menos vigilado, ¿no? ¿Qué es lo que se puede proteger y qué no se puede proteger de un juego de mesa?
Muy bien, David. Pues desde el punto de vista de la propiedad intelectual, tanto referido a los juegos de mesa como a cualquier otra creación, obra protegible, lo que no se puede proteger son las ideas, los métodos, las fórmulas, las maneras de hacer las cosas, una determinada secuencia. Todo lo que vaya muy relacionado con el mundo de las ideas y de algo que esté como alto nivel, no se puede proteger. ¿Por qué? Porque al final pensemos que la protección por propiedad intelectual es el otorgamiento de un monopolio de explotación a esa persona o a esa empresa de toda la vida del autor más 70 años. Entonces es un límite muy grande, digamos, es un freno muy grande a la creación, a la innovación. Entonces tenemos que guardar un equilibrio entre vamos a proteger adecuadamente a los autores de manera que puedan vivir de su obra y de su legítimo, de los frutos legítimos de su trabajo, pero al mismo tiempo que eso no frene, pues como digo, la creatividad, la innovación, etcétera. Entonces, ahí, en ese término medio, están los juegos de mesa, precisamente. Entonces, todo lo que se aproxime a una idea, como digo, a alto nivel, ¿no? Pues un juego que se base en la compraventa de inmuebles, calles, fábricas, en una época X de la humanidad, eso es una idea. Eso no vas a poder nunca obtener un monopolio sobre ellas, igual que una idea empresarial, ¿no? Que no puedes monopolizar. Tiene que haber varios oferentes en el mercado de productos que tengan que se ajusten a ese tipo de idea empresarial. Pues esto es lo mismo, ¿no? Pueden convivir y van a poder convivir necesariamente en el mercado muchos oferentes de juegos que sean una plasmación concreta, una manera concreta de desarrollar esa idea. Entonces, ¿qué sí, por contraposición, va a poder ser protegido? Pues toda la individualización, la forma concreta en la que tú aterrices esa idea. Entonces, ahí ya va a haber elementos concretos como el tablero, como las cartas, como pues igual la mecánica del juego, pero la descripción de la mecánica del juego, la literalidad de la descripción, no la idea que subyace en sí. Si tienen, por ejemplo, cuando hay una traslación al mundo del videojuego, si tienen un componente audiovisual, musical, de guión, pues por supuesto también. Pero tenemos que hacer esa distinción, incluso el software que corre detrás, ¿no?, del videojuego. Entonces tendríamos, como digo, por un lado, mecánica, idea del juego, elementos muy de alto nivel que no se pueden proteger y luego pues la plasmación formal o expresión formal de esa idea que, como digo, pueden manifestarse en imágenes, cartas, fichas, tableros. Todo eso ya sí que vamos a poder, pues como tú decías, antes te estaba diciendo que se ha cortado, que yo les digo muchas veces a los clientes que hay ocasiones donde no puedes proteger la yema, pero puedes proteger la clara, ¿no? Los bordes de ese producto que tú has creado, de esa idea que tú has tenido. Entonces, bueno, pues igual no protegemos la yema, pero sí que podemos ir parcheando y protegiendo esos elementos accesorios, por supuesto, la marca, el nombre, ¿no? con el que se conoce el juego en el mercado. Todo eso, sobre todo eso, sí que vamos a poder configurar un monopolio. Y con esas son las reglas del juego con las que tenemos que jugar.
Dentro de la afición de los juegos de mesa, una de las cuestiones que más nos importan a los aficionados muchas veces y a los autores es el tema de las mecánicas, que es lo que no se puede proteger, ¿no? Lo digo porque hemos hablado de muchos temas, pero no específicamente de lo que son las mecánicas del juego. En este caso, por ejemplo, pues tú imagínate que es barajear las cartas y repartir 5 a cada jugador y luego eliges entre de esa mano una carta y el resto se la pasas a los jugadores de tu izquierda. Ese proceso no se puede registrar, ¿no? Porque es una idea o una fórmula matemática.
Claro, efectivamente. Bajo el paraguas de protección de los derechos de autor, ese proceso, esa mecánica, no sería objeto de protección. Si la adornamos, o sea, es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Si adornamos esa mecánica con elementos suficientemente individualizadores, como por ejemplo, mira, te pongo el ejemplo de Pasapalabra, que ya sé que no es un juego de mesa, pero en el fondo hay un juego y una mecánica que subyace, ¿no? Uh-huh. Y hubo una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona, ¿no?, que sí que le concedió protección a la parte del rosco. Y ahí también había mecánica subyacente, ¿no?, de cómo, pues iban, cómo tenía que ser la participación del jugador, cuántos intentos tenía o cuánto tiempo tenía, o qué pasaba si no acertaba, o qué pasaba si se le pasaba el tiempo. Pero había también otros elementos que no eran puramente mecánicos o relativos a la mecánica, sino que eran audiovisuales, de que iba la cara del jugador con el rosco así, el código de colores que tenían las... digamos, los circulitos con las letras, ¿no? Entonces, cuando hay algo más que sí que tiene que ver con la expresión formal de la idea y no solo con la secuencia de, digamos, acciones que conforman la mecánica, ahí podemos tener un poco más de chance para reivindicar protección por la propiedad intelectual. Pero necesitamos tener algo más. La mera mecánica, como tú lo has descrito, de pues barajamos, se dan tales cartas y fallas, robas 2 o le das al jugador de la derecha 3, eso, pues afortunado o desafortunadamente, no lo sé, porque ya os digo que a veces viene bien y a veces viene mal, depende, los abogados vamos con uno o con otro, según nos convenga o nos contraten, pero no es protegible por propiedad intelectual, por lo que digo, porque es un método, es una idea, se aproxima más a eso, a una fórmula, a un modo de hacer las cosas, que a una expresión formal original, que es lo que protege la ley al final.
Claro, pero de esto, por lo que he visto, hay una diferencia entre Estados Unidos y Europa. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos sí que se pueden patentar ciertas mecánicas si son suficientemente específicas. Eso ha ocurrido con algún juego. Hay un juego de cartas muy famoso que se llama Magic the Gathering, que tiene una mecánica que es que giras la carta a 90 grados. Y eso lo patentaron. O sea, patentaron porque le pusieron un nombre, tapeo. Entonces tú tapeabas la carta y consiguieron, aunque parece ser que les costó bastante, pero consiguieron registrar esa mecánica y durante 20 años ha estado patentada.
Vale, mira, aquí hacemos una primera diferenciación, ¿no? Ya sé que es ponerme un poco técnica, pero es que es la única manera de entenderlo. La propiedad intelectual, de lo que estábamos hablando, los derechos de autor, ¿vale?, protegen obras literarias, artísticas, etcétera. Estamos más en el plano creativo, ¿no? Y las patentes son otra cosa. Y tienen otros mecanismos de protección y tienen, por ejemplo, la propiedad intelectual, como digo, son toda la vida del autor más 70 años, las patentes son 20 años, las patentes son territoriales, se conceden para un determinado país, tienen unas reglas específicas en cada país, precisamente porque es el país, ese territorio y no otro el que te concede la protección. Y se usan habitualmente para maneras de resolver problemas técnicos. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que tienen protecciones diferentes, requisitos de protegibilidad diferentes, o sea que no es lo mismo proteger por propiedad intelectual que patentar, ¿vale? Esa es una primera diferencia. Entonces, en Europa la legislación de patentes tampoco permite patentar un método de estas características, pero sí es verdad que es posible la patente de procedimiento, porque hay determinados procesos, por ejemplo, industriales, que si, bueno, se cumplen las características de patentabilidad, los requisitos de patentabilidad, que aquí en Europa es que sea nuevo, que no exista ya en el estado de la técnica ese, pues esa mecánica, por ejemplo, ese proceso industrial que tenga actividad inventiva, lo que los americanos llaman no obviedad, que pues si le has añadido, no sé, que en vez de 3 cartas sean 5 las que tienes que dar al de al lado, eso es obvio, ¿no? No es nada, no aporta nada nuevo sobre lo que ya había. Y también que tenga, en Europa lo llamamos aplicación industrial, en Estados Unidos lo llaman utilidad. Pues eso, justamente, el arte no tiene por qué ser útil, ¿no? Pero para una patente sí que tiene que resolver un problema técnico concreto, si no, no se te otorga el derecho. Entonces, es cierto que en Estados Unidos se interpretan los requisitos de una manera concreta, esos 3 requisitos que os he contado, y en muchas ocasiones sí que se ha entendido que procesos técnicos que eran más artísticos que técnicos o no tan tendentes a resolver un problema técnico industrial, sino otro tipo de problemáticas como la que puede ser una más lúdica, ¿no? Pues también podían tener protección por esta vía. Desde luego, a través de la legislación de patentes europea, esto es muy complicado. Y también os diré que en Estados Unidos creo que la oficina es cada vez más restrictiva también a este tipo de patentes, igual que pasa con el software, que se han vuelto mucho más restrictivos a la hora de entender cuándo se puede patentar un programa de ordenador, etcétera. Entonces, sí que es cierto que existen diferencias, porque en Estados Unidos tienen su propia legislación y en Europa aquí somos más restrictivos a la hora de patentar, pero quiero dejar claro que son dos mecanismos de protección diferentes, el de los derechos de autor y el de la patente.
Ya veo, ya. Y hablando sobre ese tema y evolucionando un poco sobre eso, entonces si una persona o una editorial crea un juego, me has comentado que obviamente puede registrar lo que es la clara. Es decir, podría registrar el arte, podría registrar el reglamento con el que está redactado el juego, ¿no? Por ejemplo, los reglamentos que forman parte y es un texto, eso se puede registrar como propiedad intelectual, ¿no? Entiendo.
Sí, eso sí, porque eso es justo, son elementos, son la expresión formal de la idea, ¿no? Que es lo que dice la ley. Entonces, ¿cómo expresa esa idea?
Y una tabla.
Eso sí, una tabla.
Una tabla de resultados, es decir, por ejemplo, imagínate que yo tengo una tabla, es un juego de guerra, y tengo una tabla en la cual digo, si ataco con este número de soldados a este número de soldados, puede ocurrir esto. Y hay una serie de resultados que son distintos. ¿Eso se podría registrar si la tabla es lo suficientemente distinta a otras tablas?
Ay.
¿Como texto?
A ver, mira, aquí hay una cosa muy fácil que tenemos claro. O sea, al final lo que te va a quedar protegido es la expresión literaria de ese contenido.
O sea que, entonces, pero puedes hacer un truco, entonces, por lo que veo. Pones un ejemplo, o sea, o lo redactas también, ¿no?
Pero no te va a proteger la idea que hay detrás, ni el método que hay detrás, quiero decir.
Sí, sí, pero
vas
bueno.
Como si fuera una obra literaria. Entonces, ¿has plagiado un párrafo? Bueno, pues si te han cogido ese párrafo concreto, pero si la idea que subyace en esa tabla la expresan de otra manera, cambiando poco, ya no va, o sea, tu protección no va a tener gran alcance, quiero decir. Sí se puede, o sea, sí que se puede tratar de obtener ese monopolio por la vía de la propiedad intelectual y intentar protegerlo, intentarlo llevar al registro incluso y a ver qué te dicen, pero te van a dejar muy claro, porque yo he hecho estos intentos alguna vez de circunvalar un poco este tipo de prohibiciones, ¿no? Y muchas veces el propio registrador en el asiento registral te dice, vale, te concedo protección sobre esto, pero que sepas que solo es como obra literaria. Es decir, por cómo has expresado concretamente la idea, pero no la idea en sí misma. Entonces, en el fondo, tienes algo. No digo que no, ¿eh? Tienes algo. Uh-huh. E incluso puede ser suasorio de copia, porque ya tienes un asiento registral que parece que queda como así oficial, ¿no? Pero en realidad un competidor cambiando muy poquito va a poder reproducir la idea.
Sí, lo que pasa es que hay veces que ocurre, y tú lo ves en los juegos, que se fusila un juego, se hace un homenaje de un juego, y cuando ves los reglamentos ocurre que a veces son muy similares, ¿sabes? Incluso se han copiado párrafos. Muchas veces a lo mejor no entran en un...
perdona, repíteme la pregunta.
Espérame, ahora ya me tienes ahí, ¿no? Te estaba preguntando, dice, hay veces que tú ves un juego que es un homenaje de otro o directamente una copia de la mecánica del otro, pero que el reglamento no se lo han trabajado muy bien y literalmente han copiado párrafos cambiando varias cosas, pero tú ves que ese reglamento lo han copiado del otro. Lo que ocurre es que, bueno, muchas veces en algunas editoriales esto no mueve tanto dinero como para meterse en un pleito, ¿no? Pero sí que hay un malestar generalizado.
Claro, claro. A ver, ¿qué ocurriría ahí? Que como la protección que se da es, lo que digo, la forma de expresarlo, ¿no? Pues, ¿qué podrías conseguir? A través de gastándote el dinero, con unos abogados, yendo a juicio, con todo el tiempo que tienes que esperar para que haya una sentencia, luego se te la recurren. ¿Y qué conseguirías? Simplemente que tengan que cambiar la forma en la que describen la mecánica. No vas a paralizar la comercialización. Igual les haces cambiar el folleto que tienen que, de las instrucciones del juego, pero nada más. Entonces,
fíjate,
a nivel comercial, claro, porque eso es sobre lo que recae la protección únicamente. No les vas a impedir que comercialicen el juego, ni vas a obligarles a cambiar la mecánica del juego. Vas a obligarles a cambiar que quiten ese párrafo que han copiado y pongan otro en las instrucciones. Entonces, no tiene interés ni gran recorrido comercial ese tipo de acción judicial para lo que cuesta. Por eso seguramente no se haga.
Claro, claro. Ya entiendo. Y luego en cuanto a las ilustraciones y la marca, por ejemplo, vamos a la marca. La marca sí que es importante. Eso sí que se puede registrar. Si, por ejemplo, es un mundo fantástico que tú has creado para generar tu juego, eso lo puedes registrar. Y puedes registrar toda la idea de ese mundo como obra literaria, me imagino, ¿no?
A ver... Claro, la marca. La marca es una denominación que nos indica a los consumidores un determinado origen empresarial de un producto, ¿no? Por ejemplo, Leche Pascual, por ejemplo, un Bonsai Pig, por ejemplo, el Catán, ¿no?
Sí, Catán.
Que justo creo que luego querías hablar de ello. Eso es una palabra o un signo o una secuencia de palabras muy cortita o una palabra en combinación con un logotipo. Eso es lo que protege, o sea, protege el tú, digamos, señalizar en el mercado, marcar en el mercado tus productos de una determinada manera, pero no protege el mundo, el universo creativo que subyace detrás de esa marca, ¿vale? Eso es lo que tendríamos que ir protegiendo como la clara a través de los derechos de propiedad intelectual o de la patente en su caso, si tenemos esta opción de patente de procedimiento en Estados Unidos, pero básicamente a través de... pues las ilustraciones de los personajes, si están ilustrados o si son figuritas, sí que lo podemos proteger. Pero, de nuevo, ese concepto de universo es más próximo a la idea que a la concreción que nos pide la propiedad intelectual.
Sí, es que el autor Klaus Teuber registró la marca Catán y estuvo peleando hasta el 2015 con varias empresas porque le habían copiado el nombre, ¿sabes? Entonces, es un juego que ha vendido 40 millones de ejemplares.
Claro, pero ahí sí que tiene una defensa muy clara, ¿eh? O sea, si tú tienes una marca registrada que se llama Catán y han utilizado ese signo, uno muy parecido, para comercializar un producto similar, ahí lo tienes ganado. O sea, ahí sí que no hay grises.
Y luego, en este mundillo, pasando a otro tema, que es el tema de los autores, que muchas veces también nos preguntan, gente que quiere hacer juegos o que está haciendo juegos y tal, sobre el tema de la protección. Hay varios casos muy, muy bestias, donde, por ejemplo, hay un autor que se llama Martin Wallace, que siempre ha estado muy metido por su mala cabeza en estos fregados, ¿no? Uno es, por ejemplo, que él hizo un juego para una empresa, cedió los derechos de ese juego, pero no firmó. O hay una forma, te quería preguntar sobre los contratos, que es una cosa que muchas veces yo creo que los autores no son conscientes cuando están cediendo su obra a una editorial. Si hay un retorno, si ese juego no se vuelve a publicar, si vuelve a ti la idea original, ¿cómo funciona eso? Es decir, yo hago un juego,
pues...
lo vendo a una editorial, la editorial me paga los royalties por vender el juego. ¿Qué pasa con ese juego? Una vez que ya se ha descatalogado, ya que no se vende, o yo quiero recuperar ese juego porque me hacen una oferta en otra editorial a X años en el cual pues me interesa cambiar a esa nueva editorial.
Creo que hay como, por desconocimiento seguramente, pero el mundo de los contratos se menosprecia un poco, ¿no? O se le da una importancia menor a la que realmente tiene en materia de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es una... propiedad sobre un activo inmaterial, sobre algo que no tiene, que no es tangible. Entonces, no lo podemos proteger con una verja, con, no sé, meter con una llave. Si tú tienes un inmueble, pues puedes poner un montón de medidas de protección física, ¿no? Porque hay algo físico ahí, un coche, pues lo mismo, ¿no? Una joya en una caja fuerte. Pero la propiedad intelectual se protege con contratos, porque es la única manera. Entonces, a veces nos llega mucha gente al despacho. Bueno, firmé esto, pero ahora ya que me va bien, ¿no? Y que tengo más dinero, quiero asesorarme bien. Dices, es que ya es tarde. es que ya se te ha escapado la propiedad intelectual, porque por un papelito que firmaste que ni te diste cuenta de lo que estabas firmando. Entonces, esto es lo que le puede haber pasado a este autor y a muchísimos otros. Entonces, mucho cuidado y hay que revisar muy bien o pedir ayuda profesional para revisar este tipo de contratos, porque claro, tú como autor tienes unos derechos sobre, no sé, pues lo que hemos dicho que es protegible, ¿no? Los personajes, las ilustraciones, el tablero. Pero si tú cedes todos esos derechos por un tiempo X, que puede ser durante toda la duración de los derechos, o sea, los 70 años de, o sea, tu vida entera más los 70 años, si tú se lo cedes a alguien, en principio, pues ese es el trato que has hecho. Y luego si lo quieres recuperar, pues te va a decir, pues me pagas otra vez, porque esto es mío ahora. Entonces, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, antes de firmar nada. Especialmente importante en materia de propiedad intelectual, por lo que te digo, porque es nuestra llave, nuestro muro, nuestra verja, para que no se escapen nuestros derechos. Pero dicho esto, sí que es verdad que luego hay mecanismos para estos autores, los pobres, que han tenido mala cabeza y han firmado cosas no asesorados, mal asesorados o locamente, sí que hay mecanismos para poder recuperar al menos en parte algo de lo que cediste. Por ejemplo, cuando tú le asignas en exclusiva todos los derechos a una editorial, por ejemplo, esto es bajo derecho español, ¿eh? Luego habrá que ver bajo qué ley regía los contratos que se firmaron. Si a un autor le pones enfrente un contrato y le dices, cédeme en exclusiva todos los derechos para todo el mundo, por toda la duración, y luego lo que dices tú, lo descatalogan, ese juego, es decir, no lo explotan, no está siendo explotado en el mercado, ahí hay un mecanismo que prevé la ley justo para esto, para que las obras no se queden en barbecho, o sea, para decir, lo que no puede ser es un perro del hortelano que ni come ni deja comer. Si tú tienes los derechos, en exclusiva tienes la obligación, en un periodo razonable, en condiciones razonables, de explotar la obra. Y si no lo haces, sí que puede el autor activar un mecanismo de reversión de los derechos. Esto bajo derecho español, que suele estar muy alineado con lo que pasa en toda la Unión Europea. Bajo derecho americano no creo que exista algo así, o si existe no lo sé, pero suelen ser mucho menos proteccionistas del autor en su legislación. Entonces, importancia de revisar todo, fundamental, el alcance de los derechos, la extensión con los que los cedes, absoluto. Pero también saber que, sobre todo si estamos bajo nuestro derecho, sí que hay luego ciertos mecanismos para decir, oye, que si tú no lo estás explotando, esto puede revertir a mí.
Sí, sí, no, eso ha ocurrido ya en varias ocasiones. Pues eso te lo preguntaba. Por ejemplo, a Martin Wallace, este autor, le ha pasado con alguno de sus juegos. Es decir, que juegos que se han descatalogado y como no tenía cláusula de reversión, tuvo que esperar el tiempo que marcaba la ley hasta que él podía volver otra vez a vender los derechos. Es más, él se autoplagió un juego que se llamaba Brass, se autoplagió como Ace of the Industry porque él no podía volver a publicarlo como Brass.
Sí, lo he visto que además se vende como una manera simplificada de jugar a Brass, ¿no? Como si fuera un sucedáneo como más sencillo, más corto,
sí, sí,
¿no?
Sí,
sí, sí. Esto pasa como, perdona, sí, no, sigue, comparación, sigue. Pero pasa como con los, que es muy famoso ahora, que dicen, no sé, Taylor Swift, o que ha regrabado sus discos, ¿no? Pues pasa algo parecido, como hay muchos agentes también que intervienen y que son titulares de derechos, pues igual la discográfica tiene la grabación de unas canciones, pero no la titularidad de las canciones. Entonces, para, digamos, liberarse, tiene que volver a grabarlas, pero porque no puede utilizar la grabación cuyos derechos cedió al productor, ¿no? Entonces, las vuelve a grabar y otra empresa utiliza esas nuevas grabaciones. Esto por contrato se puede prohibir, hay mil cosas, pero sí, luego puedes, como digo, circunvalar estas prohibiciones con una técnica adecuada de contratos.
Sí, pero vamos, la historia de Wallace, la más gorda, es otro juego que se llama Ace of the Steam, que ese juego lo sacó en una editorial muy pequeñita con un tipo que se llamaba John Borer. Y en teoría, John Borer era el desarrollador, aparte del editor, de esa editorial. Y luego, digamos que lo que hizo John Borer fue registrar el nombre y todo lo que pudo sobre ese juego. Y cuando Wallace y él salieron mal, Wallace quiso publicar el juego por otro lado y obviamente el otro lo tenía todo agarrado. El otro era un tipo, y es un tipo bastante peculiar, y que su padre era también abogado de patentes. Entonces sabía lo que se estaba haciendo y lo tenía todo bien amarradito. Y ante la ley, el juego era de John Borer, no era de Wallace. ¿Qué ocurrió? Lo que ha ocurrido con los años es que al final la editorial que ahora tiene los derechos de ese juego ha reconocido a Wallace también como autor, para, más que nada por el tema de la presión de la afición, es decir, quedaba mal ante la gente esta discusión que estaba generando bastante mal rollo. Y lo que hicieron fue pagarle royalties, le pagaron un dinero por los derechos, una cantidad, para, digamos, terminar ya con todos los juicios y terminar con todo y que, mira, lo dejamos guay, ¿no? Entonces, cuando uno va a firmar un contrato, ¿no?, es importante el tema de las cláusulas y de que esté todo bien amarrado a tu nombre y no al nombre del desarrollador, por lo que veo.
Claro, a ver, la propiedad intelectual se genera en principio a nombre, o sea, a favor del autor, del que lo hace, de la persona, ¿vale? De la persona física que hace, que inventa algo, que crea algo. Ese va a ser el primer titular de los derechos. Otra cosa es que este señor, asesorado por su padre, dijera, esto lo vamos a poner a nombre de la compañía, de la editorial, lo que sea, y eso se registrará de esa manera. Aquí, por ejemplo, te piden una, en el registro de propiedad intelectual, te piden la cesión del sujeto, digamos, de la persona física, del creador, a la empresa. Pero igual él lo firmó, pero igual él firmó los papeles que le ponían delante sin leerlo muy bien. Entonces, eso, pues claro, ya tienes un registro público que te está diciendo que el titular, que no el autor, porque no sé si sabéis que bajo la legislación europea la condición de autor nunca te la pueden quitar, es irrenunciable. O sea, nunca, como los negros literarios, ¿no? Eso es ilícito. O sea, tú podrás ceder los derechos económicos, digamos, sobre algo que tú has creado, sobre un juego, pero el hecho de que te tengan que mencionar como autor de eso, a eso no puedes, o sea, incluso aunque renuncies, es nula esa renuncia. O sea, siempre se tiene que mantener. Se llama derecho de paternidad. O sea, siempre se te tiene que reconocer, hayas hecho lo que hayas hecho con los derechos económicos, tú tienes que figurar como autor. Entonces eso, bueno, también juega un poquito en favor del autor, aunque es verdad que solamente eso pues no es suficiente, ¿no? Tú quieres poder explotar eso en el mercado y tener una ganancia.
Pero para eso también hace falta un poco de fair play, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otro ejemplo muy reciente del mundo de gente que se pasó del mundo de los videojuegos al mundo de los juegos de mesa, y en el mundo de los videojuegos está como asumido el tema del plagiar mecánicas, incluso juegos casi completos de unas de unos a otros, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, contactaron con un autor para hacer un juego ellos y ese autor les desarrolló la idea, hizo todo y les respondieron los de la editorial diciendo, mira, que no lo hemos pensado y no nos interesa, pasamos del tema. Y a los 3 años sacan ellos un juego que es una copia de las mecánicas de este hombre directamente cambiándole el tema, ¿no? Y eso ha generado también mucho revuelo dentro de la afición, pero más generando mala fama a lo que es alrededor de la editorial, porque obviamente a la editorial no la han podido meter mano legalmente, ¿no? Simplemente está el autor pataleando el pobre pues en los foros diciendo, mirad lo que me han hecho, y poniendo los correos y todo con las comunicaciones que tuvo con la editorial.
Claro, aquí el problema podría ser que justamente lo que le enseñó a la editorial, porque se lo estaba enseñando, entiendo que no se lo estaba cediendo, no les estaba transmitiendo ningún derecho sobre eso, lo que le enseñó a la editorial eran justo los elementos que son los de la yema que no podemos proteger. Si eso fue así, ese sería el problema, o sea, que justo lo que no era objeto de protección, o sea, posible, lo que no tenía protección posible o no podía ser monopolizable, era lo que utilizó después la editorial, sabiendo que él ahí no iba a poder defenderse, ¿no? Eso sí ha podido ocurrir. Ahí la única manera de defenderse es a través de contratos de confidencialidad, porque eso sí lo puedes pactar. Entonces tú puedes firmar un NDA, ¿no? Como se conoce normalmente en el mercado, y puedes decir, oye, antes de darte ninguna información sobre lo que se me ha ocurrido a mí, que igual te interesa a ti, editorial como producto, me vas a firmar un acuerdo. Y en ese acuerdo te digo que tú no vas a poder utilizar en absoluto, y ya al margen de que sea protegible, no sea protegible, sea la yema o sea la clara. Es que esto que yo te doy, que además lo anexo aquí al NDA, o todo lo que te vaya compartiendo a través de correos electrónicos, no lo vas a poder utilizar. Entonces ahí sí que tienes una manera de asegurarte que luego no lo utilicen, porque además los NDAs luego se suele prever una cantidad. Oye, si logro acreditar que lo has utilizado, me vas a pagar esto. Y muchas veces se establece una remuneración, o sea, una penalización muy alta. Entonces, siempre hay formas, pero tienes que estar asesorado desde el principio. Y eso es una idea en la que insistir. Desde el principio. No cuando te viene el problema con un tsunami de estos como el GIF de la ola que te come, ¿no? Porque ahí ya no tenemos modo de los abogados de hacer nuestra magia. Tenemos,
claro, pero aquí hay una segunda. Aquí hay una segunda vertiente, y es que los autores se reúnen, hay asociaciones de autores, hay convenciones de autores, y entonces entre ellos juegan prototipos y hacen, digamos, como encuentros donde unos juegan los juegos de otros y los van viendo, ¿no? Entonces se ha dado casos en los cuales un autor le ha pedido a alguien, oye, pues mira, pásame las reglas del juego, pásame el juego, que yo ya soy un autor publicado y soy una persona, un referente, entonces yo lo voy a ver y te voy a dar consejos para que te publiquen el juego. Y sorpresa, a los 6 meses ves que él publica a través de una editorial americana un juego con las mismas mecánicas, simplemente que ha cambiado el tema, pero el juego es el de la persona que se lo ha dejado, se lo ha cedido. ¿Esas relaciones entre autores y tal también se pueden proteger mediante la confidencialidad?
Claro. O sea, un acuerdo de confidencialidad es algo que firma cualquiera con cualquiera, tengan la relación que tengan entre ellos. Puede ser incluso una empresa con su empleado, un autor con otro autor, uno con más experiencia con menos, un publisher con el autor, cualquiera con cualquiera, donde se establecen unas condiciones de uso de eso que tú le estás enseñando, de eso que estás compartiendo con él. Y insisto, sea protegible o no protegible, aunque sea una idea, ahí sí que... Entonces, y en ese clausulado le dices, oye, que yo te dejo esto para un fin, y hay que describirlo muy bien. También esos acuerdos tienen que estar bien redactados. ¿Y cuál es el fin? Pues que tú veas si esto puede ser objeto de un juego que te interese publicar o no. Y tú no vas a poder utilizar esto después. Luego ahí vienen los grises de hasta en qué medida lo ha utilizado o ha cambiado tantas cosas que no podemos entender que ha cogido estrictamente lo que le habían enseñado. Pero sí podemos... por lo menos establecer una primera barrera, ¿no?
Y una pregunta. ¿Hay una posibilidad, por ejemplo, a la hora de que cuando tú pongas las mecánicas de un juego o publicas un juego, ya a nivel de empresas grandes, de editoriales grandes, gordas, ¿sabes? Que eviten demandarse entre ellas, es decir, haya mosqueos y cruces, eso ha ocurrido también, ¿sabes? Haya cruces de declaraciones, pero no se demandan entre ellas para no crear precedentes porque saben que ellas mismas también
pueden estar
fusilan.
En el otro lado.
Claro, se pueden ver en el otro lado en un momento dado de vida cómo funcionan las patentes y la propiedad intelectual de los juegos de mesa.
Puede ocurrir perfectamente, sí, sí. De hecho, en patentes a veces pasa y lo llaman patent box, que es como que ponen en común una serie de patentes y dicen, oye, esto nos respetamos cada uno lo que hemos puesto en esta cajita común, ¿no? Podría ocurrir que la decisión, no lo sabremos a no ser que entrevistemos aquí a los de las asesorías jurídicas de las empresas de las publishers, pero ese puede ser un motivo, el decir, oye, es que ahora estoy en este lado, pero puedo ser el demandado y de repente estamos creando lo que tú dices, ¿no? Un precedente judicial que no me va a venir bien en el futuro. Puede ser por el motivo que hemos comentado antes, porque lo que vayas a poder lograr sea algo tan pequeño y con tan poca incidencia en el mercado, como el cambio de un párrafo en las instrucciones de uso, que no tenga, o sea, que te valga más el collar que el perro. Pero sí, sí, podría darse, ¿por qué no? Claro que sí.
Y ya para cerrar este ciclo de autores, verás, hay un autor que sí que defiende su propiedad intelectual a tope, se llama Rainer Knizia, ese es un bestia, o sea, ese tiene unos contratos, ese sí que lo lleva todo a rajatabla, debe estar muy bien asesorado.
Ese y es ese, el contrario, ¿no? El antagonista.
Es el contrario, es el antagonista de Martin Wallace. Sí, Rainer Knizia es un matemático y estuvo también trabajando en el Banco de Alemania, en Londres, entonces es un tío que... Es una persona muy inteligente, ¿no? Aparte de autor de juegos de mesa. Este le metió un juicio a Lufthansa porque le fusiló un juego. O sea, le plagió un juego. Y no hubo sentencia porque Lufthansa llegó a un acuerdo con él, pero les demandó por daños morales. ¿Sabes? O sea, ¿eso cómo funciona?
Por daños morales. Bueno, esto en cada país tiene una regulación diferente, pero sí que hay un concepto de... Antes hemos estado hablando de ese derecho a ser reconocido el autor, ¿no? De algo. Aunque no tenga un contenido económico a priori, el que me pongan ahí como creador, fulanito, ¿no? Pero se lleva el dinero otro. Ese tipo de derechos, que hay más en nuestra legislación, se llaman derechos morales. Y cuando se vulnera un derecho de ese tipo, aunque no tengan per se un contenido económico, sí se puede reclamar un daño, o sea, una cantidad. Por decir, oye, tú has vulnerado mi derecho moral a que yo aparezca como autor y a que la gente sepa que yo soy el verdadero creador de esto. No sé si en ese caso se planteó así la demanda como una vulneración de un derecho moral, pero puede
sí,
ser.
Pobre.
O sea, al final,
sí.
Lo que subyace ahí es todo el mundo, o sea, yo tengo derecho a que la gente sepa que yo, que ha salido esto de mi cabeza. Y para eso está el derecho moral de paternidad. Entonces, si tú publicas algo sin mencionarme, además de derechos económicos que puedes estar vulnerando, estás vulnerando mi derecho moral a ser reconocido como autor. Y entonces te pido una cantidad expresamente por este concepto. Esto puede ocurrir perfectamente, bueno, y de hecho en los tribunales españoles se han concedido indemnizaciones por vulneración del derecho moral.
Claro, me pareció muy curioso el tema, ¿sabes? Cuando lo investigué, y además, salud, tasa. Que había hecho un jueguecito, se lo estaba regalando a sus clientes y resulta que el jueguecito era una copia de un juego de Ringer que inicia, ¿no? Entonces, tenían que haber copiado a otro, por lo que veo.
Totalmente.
Y habría habido menos problemas, sí, sí.
Y luego hay otra cosa muy interesante en cuanto a los derechos morales, que no sé si pasaría aquí o no, que también es otro derecho moral, es el de la integridad de la obra. Entonces, imagínate que además de copiarle, imagínate, esto me lo acabo de inventar, que él es tan ecologista que es antiaviones, porque entiende que contaminan, ¿no? Y entonces, uh-huh, además de que le hayan copiado, es que están haciendo un juego con algo ante lo que él ya ha manifestado, que tiene una ideología contraria, etcétera. Ahí también, y se ha deformado la obra de manera que se ha aplicado a un escenario de aviones, por ejemplo, ¿no? El juego. Uh-huh. Pues ahí puedes además decir, es que se ha infringido mi derecho moral a la integridad de mi obra, que es que se ha modificado de tal manera como que se ha pervertido y mi imagen ha resultado dañada, o la imagen de la obra. Y ahí, pues puedes pedir más dinero también.
Es que eso ha pasado, pero fíjate, ha pasado en la compra de licencias. Es decir, juegos que a lo mejor se publican aquí, te pongo un ejemplo, y cambian con respecto a cómo se publicaron en Estados Unidos o cómo se publicaron originalmente para encajar dentro de una ideología o dentro de unas ideas de la propia editorial, ¿no? Dentro de la propia línea editorial. Uh-huh. Obviamente, en algún caso se ha generado malestar por parte de los autores, pero nunca se ha retirado la licencia ni nada, pero sí que ha ocurrido, sí que ha ocurrido. Hay varios casos sobre ese tema, de juegos que han cambiado partes del juego,
claro,
y que lo han hecho de otra manera. Para adaptarlas, efectivamente. No, bueno, no es para adaptarlas a su gusto. Realmente
claro,
no,
claro,
es
para adaptarlas a un contexto que quería la editorial, ¿no? Pues ahí podemos tener el tema del derecho moral a la integridad, que es un tema como muy, tiene que ser muy hardcore, ¿vale? Lo que hagas con el juego, ¿vale? Pero luego tenemos, dentro del contenido de los derechos de propiedad intelectual, tú puedes prohibir que hagan copias del juego, que lo reproduzcan, o sea, que pues eso, que comercialicen los elementos del juego, el juego. Pero otra de las cosas que puedes prohibir es que hagan modificaciones de tu juego, o sea, que se venda tu juego con algunas modificaciones. Eso también está dentro de lo que tú puedes autorizar o prohibir cuando eres el titular de un derecho de este tipo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la licencia, en ese contrato que firmas para licenciar, pues ahí tienes que ver si permites hacer modificaciones o adaptaciones o no. Y si no lo permites, no lo puede hacer la parte licenciataria. O sea que ahí tendrás que ver lo que pones en el contrato, ¿no?
Claro, porque luego también hay juegos que tienen IPs de marcas, un juego de Disney, un juego de una película, y no se puede publicar en todos los países por cuestiones de propiedad intelectual, porque los derechos pertenecen a otra persona distinta en ese país, y por lo tanto hay siempre, es curioso, pero siempre hay conflictos a lo mejor de un juego que se publica en Estados Unidos y en España no se puede publicar. Por el nombre, o porque el tema, o porque lo que trata es una IP de una película, y resulta que no, que eso también se puede dar. Es decir, ¿no? Coordinar en distintos países una licencia puede ser complicado, ¿no?
Puede ser complicado, pero sí que se utiliza este mecanismo de licenciamiento por territorios, es muy común, no solo en el caso de los juegos, o sea, mucho en productos, ¿no? Porque los mercados tienen distintas características, puedes poner el producto a un precio, tienes que hacer adaptaciones, entonces al final se licencia parcelando, ¿no? Entonces yo te concedo a ti una licencia para España y a otro una licencia para China, y con diferentes condiciones. Con diferente alcance, ¿por qué no? O sea, tú puedes parcelar tu IP como quieras. Y a veces lo que pasa es que, claro, hemos dicho que la propiedad intelectual, los derechos de autor, no sé si lo hemos dicho, pero tiene un alcance básicamente universal, ¿vale? Pues hay un convenio que se llama Convenio de Berna, que firman un montón de países, prácticamente todo el mundo civilizado, y entonces se protege en todas partes. Pero, por ejemplo, las patentes o las marcas son derechos territoriales y puede ser que estén registrados en un sitio y en otro no. Y entonces eso ya condiciona, que porque, yo qué sé, se te ha adelantado a alguien con una marca muy parecida o ya existía una marca muy parecida, que esto ha pasado con Bayana y Moana en España con la película esta infantil, por ejemplo, que se ha estrenado bajo un nombre en España que es diferente del de otros países porque ya estaba registrada la marca para otra cosa. Entonces, o porque no te han concedido la patente esta de procedimiento en no sé qué país y ahí hay otra que tiene derechos que se parece mucho. Entonces sí que puede pasar la fragmentación de mercados a nivel territorial, puede suceder por temas de IP, de fragmentación uh-huh. territorial de los derechos, o por temas comerciales, porque te interese uh-huh. que una región tenga un precio, o tenga un contenido, o tenga el culturalmente pues sea diferente, ¿no? El producto que les tienes que dar.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues mira, cerramos esta parte y ya para ir cerrando también la entrevista, te voy a preguntar, pero sobre la comunidad, ¿no? Porque también es un pilar importante la comunidad de aficionados con los juegos, que muchas veces mantienen vivos los juegos. Entonces, cuando la editorial no genera, digamos, una comunidad alrededor de un juego, son estos muchas veces los jugadores los que generan la comunidad alrededor del juego y al final ese juego como que se convierte en un valor cultural, ¿no? Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, porque hay varios programas de software que lo que nos permiten es trasladar el juego de mesa a computadora y poder jugar con personas de todo el mundo o poder jugar entre amigos que se encuentran online, ¿no? Uno es el Tabletop Simulator, un software que está dentro de la plataforma Steam, y otro es una plataforma bastante vieja pero que funciona bastante bien, que se utiliza sobre todo con juegos de guerra, que se llama Basal. Todo esto hay que reproducir el juego tal cual, dentro de tal. Entonces, aquí nos encontramos dos ideas principales que tiene. Hay editoriales que promueven este movimiento porque lo consideran una forma de marketing y no les importa, y hay otras que cierran las puertas completamente a que se hagan este tipo de modificaciones o estas modificaciones digitales para poder jugar con ellas. Es así, ¿no? Es decir, si una editorial no quiere, tú no puedes publicar públicamente un software que permita jugar ese juego de forma asíncrona, por ejemplo.
Si estás reproduciendo los elementos que sí que son protegibles del juego anterior, imágenes de las cartas, del tablero, lo que decimos, ¿vale? La marca, puedes prohibirlo. Como editorial, como titular de esos derechos, puedes prohibirlo. Legalmente podrías hacerlo y podrías decir, mira, invéntate otro juego, cambia la mecánica, no utilices estos elementos míos que son objeto de protección, sí que puedes prohibirlo. Otra cosa, o sea, porque me dirás, ¿por qué hay algunas que lo hacen y otras que no, no? Otra cosa es que tienes que medir el impacto también que va a tener eso. Pues tienes que ver si tú eres capaz de ofrecer un mercado alternativo de ese producto digital para que esa demanda, ¿no?, de juego online quede satisfecha, si te sería rentable, si lo podrías externalizar a cambio, o sea, si eso sería rentable para ti o a través de hacerlo tú o a través de un tercero, si esa comunidad que se ha creado potencia las ventas del juego en formato claro. físico, no sé, tienes que medir tanto el impacto de lo que vas a hacer, que es reputacional, que es comercial, que es la afección a las ventas de tu producto, porque a veces hay una venta cruzada y realmente algo que ha surgido así por la comunidad reactiva las ventas de lo tuyo en vez de competir, ¿no? Si tú juegas a la liga digital o no, todo eso hay que medirlo, pero evidentemente si se utilizan elementos protegidos, el derecho lo tienes. Otra cosa es que por todos estos motivos pues te interesa o no ejercerlo. Eso nos pasa. El otro día colaboré en un reportaje para Televisión Española sobre los fanfiction, que no sé si lo conoces.
Sí, pues esto es parecido.
Es muy parecido. Y entonces me preguntaban, ¿y por qué hay editoriales que lo persiguen y otras no? Cuando ocurre lo mismo, ¿no? Que pueden estar copiándose elementos protegidos. A veces no, a veces simplemente es la idea, pero muchas veces salen los nombres de los personajes, marcas, diálogos completos, ¿no? Pues a veces porque no les importa, porque en realidad hace de palanca de venta de su propio producto y ellos es un lugar donde no compiten, ¿no? Entonces, pues hay muchas razones más allá de las legales por las que una empresa decide o no accionar.
Claro, pero cuando, por ejemplo, un juego se queda descatalogado y se mantiene vivo gracias a la comunidad de jugadores, al final...
No lo convertiría, o sea, eso no los convertiría a los jugadores en titulares de los derechos. Sí, esa
ya,
es la pregunta.
Pero no los convierte, pero que al final no se genera si ellos generan, siguen generando material para ese juego independientemente de la protección y van generando todavía pues, su comunidad y pues, imagínate, expansiones, variantes, nuevos personajes para un juego, lo que fuera. Eso, independientemente de eso, se genera un valor cultural. Eso no tiene un valor cultural en el cual, llegado, aunque se vuelva a controlar la IP, no hay un valor cultural que digas, esto no lo puedes quitar porque ya está creado y tú no te habías preocupado de ello
no.
durante años. Están desprotegidos.
A ver, puede darse este mecanismo, bueno, desprotegidos no, ellos han aceptado una regla de juego, ¿no? Que es que tú estás actuando tomando elementos que no son tuyos y estás creando utilizando elementos que no son tuyos y a partir de ahí, y eso lo sabes, y a partir de ahí tú ya sabes que corres un riesgo de que construyas castillos que luego los tengas que destruir, ¿no? Pero en la medida en que tú, para lo que te comentaba antes, ¿no? Existe el derecho de transformación. Para poder hacer modificaciones en un juego, tú tienes que pedir permiso al titular. Y si no te lo dan, en teoría no las puedes hacer. Entonces eso es como una construcción ilegal de estas en primera línea de playa, que te la pueden hacer tirar.
Pero si no lo encuentras, no tienes a quién dirigirte.
A ver, sí que hay luego mecanismos para demostrar buena fe, etcétera, pero tienes que no encontrarlo durante mucho tiempo. Hay una cosa que se llama obras huérfanas, que es cuando, oye, mira, yo tienes que hay ciertos requisitos. He buscado el autor de esta fotografía que me he encontrado por ahí en un archivo, no lo encuentro, he hecho todos los esfuerzos posibles y no lo encuentro, pues la voy a publicar. Pues vale, pero si sabes que hay un titular, sabes a quién dirigirte, aunque no tengas el contacto exacto, dudo mucho que pudieras acudir a esa figura. Entonces, bueno, estás construyendo algo valioso, seguramente, culturalmente valioso, pero tienes el riesgo de que de repente se levante el titular de derechos y diga, oye, cuidado, que esto es mío. También hay mecanismos para decir, hay una cosa que se llama, es que en derecho tenemos muchas cosas, retraso desleal en el ejercicio de los derechos, que es decir, oye, si tú has estado inactivo X años, ahora esto me genera a mí una expectativa de que podía hacerlo, ¿no? Bueno, los abogados podemos luego defender el caso de muchas maneras, pero que esto sea casi un patrimonio de la comunidad porque haya un lapso de tiempo en el que el titular no esté demandando, no quiere decir que haya una renuncia a los derechos que posibilite que cualquiera pueda hacer lo que quiera. No sería.
Pues me ha quedado claro. Es triste, pero vamos, es lo que hay. Porque al final, como aficionado, pues sí que te gusta que haya gente, ¿no?, que se encargue de que la obra siga, aunque los titulares no la hayan olvidado, literalmente, ¿no?
Ahí, claro.
Por ejemplo, Martin Wallace, hay veces que se le pidió, por ejemplo, permiso para hacer un print and play, es decir, una copia ilegal de su juego, y él dio el permiso, ¿sabes? O sea, como tenía los derechos de autor y dijo, ah, sí, sí, hacerlo, no hay problema. O sea, este hombre muy despreocupado, ¿sabes? Luego pasa lo que le pasa, pero...
Sí, es que yo también es otra cosa que siempre digo en las clases y en los cursos, ¿no? Al final un derecho está para ejercerlo, ¿no? O ejercerlo como tú quieras. Igual, o sea, tú puedes decidir sobre esa obra que tú has creado. Eso es un derecho de propiedad intelectual. Puedes decidir compartirla con el universo, publicarla bajo Creative Commons y ponerla ahí que todo el mundo la use y tú no ver un duro. O como Banksy, ¿no? Que no dice quién es, no levanta la mano para cobrar nada. Y, o sea, eso también es un ejercicio de tus derechos, de otra manera, más alternativa, digamos.
Bueno, pues para terminar esta entrevista, que ha sido muy interesante, la verdad es que he aprendido bastante, te voy a pedir que des consejos a autores y editoriales, ¿no? Vamos a dirigirnos a ellos, vamos a dirigirnos por último a ellos, que son los que crean los juegos, principalmente. ¿Qué consejos le darías a un autor o qué consejos le darías a un editor para proteger su obra?
Yo a un autor, que son como un poco los más desprotegidos, ¿no?, en esta relación, les diría un poco lo que insistía hace un rato. Cuenta con un asesoramiento especializado desde el principio. No esperes a tener un problema, porque cuando tienes el problema ya es tarde. Antes de firmar nada, antes de compartir tus ideas, antes de compartir desarrollos que hayas hecho, aunque quede como mal, aunque quede como raro, como desconfiado, déjate asesorar y pon las precauciones necesarias, porque todo el mundo somos muy amigos hasta que pasa algo, ¿no? Y cuando pasa ya es demasiado tarde y es muy costoso arreglar el desaguisado y al final es muy valioso lo que tú estás creando y tiene mucha vinculación contigo y no dejes ir eso por un mal asesoramiento o por un nulo asesoramiento. O sea, dale importancia a esta parte porque es la verja de tu propiedad y hazlo a tiempo. Y a las editoriales, pues un poco lo mismo, ¿no? Que yo creo que, por un lado, el mismo consejo, que sean, yo creo que ellas, como son empresarios, son más conscientes de esto y juegan mejor sus cartas en este sentido. Así que ahí habría menos consejos que darles, pero bueno, que pongan pues toda la carne en el asador para proteger adecuadamente su IP, porque ese es el valor de lo que comercializan.
Pues nos ha quedado bastante claro, sí. Lo mejor es sí, consultar con un especialista y ver hasta dónde puedes llegar. Pues nada, muchas gracias.
Y desde el principio, porque además luego ahora no hemos hablado de IA, esto para otra vez.
Ah,
pero
sí.
También...
No, pero si quieres hablar de IA, te dejo, ¿eh? Si tienes un poquito de tiempo y quieres hablar del tema de la inteligencia artificial.
Pequeño
porque está de moda y además yo creo que es muy importante últimamente. Pero como estábamos llegando a la hora que habíamos pactado de tiempo tal, pues tampoco te quería robar más.
Solamente
pero si tú quieres
minuto.
Hablar
un minuto.
Cuéntalo, sí, porque es un tema muy interesante.
Claro, y enlaza con esto y entronca con esto que estoy diciendo de como del asesoramiento by design, ¿no? O sea, tú ya desde el principio tienes que preocuparte de esto. ¿Por qué? Pues porque incluso en el propio proceso de creación, si lo haces utilizando herramientas de IA sin que luego tú tengas una participación creativa posterior, ¿no? Por ejemplo, el diseño de las cartas las sacas directamente de, yo qué sé, Dalí. Eso, si tú no has hecho luego ningún trabajo posterior, no está protegido por propiedad intelectual. Entonces, ya ahí vas a tener ya no un problema de que no esté protegido porque no sea, porque sea una mecánica. Sería protegible si lo hubieras hecho tú, pero si lo ha hecho una máquina, no lo es. Porque la legislación de propiedad intelectual es así. Dice que tiene que ser un humano el que cree. Otra cosa es
que si yo creo un juego y todos los componentes los creo con ChatGPT en el sentido de hazme una figura de tal, hazme ahora un tablero que tenga cuatro casillas y haya unas flechas aquí. Eso que está generado.
Ese
hay
que está generando.
Hay muchos juegos que
claro,
están generados las imágenes por inteligencia artificial.
Es que lo he visto y he visto cartas que he preguntado, vale, vamos a proteger esto. ¿Quién lo ha hecho? Ah, la IA. Digo, pero la IA ha hecho el boceto, no, tal cual. Eso, luego está la cuestión probatoria de cómo se entera la gente, de cómo se ha hecho, ¿no? Pero en teoría eso no es protegible. ¿Eso se puede usar? Sí, pero lo puedes usar tú, lo puedes usar yo, lo puede usar la competencia. Entonces, por eso digo lo de que tenemos que tener muy en cuenta desde el primer momento el asesoramiento para no encontrarnos con situaciones como esta, ya una vez tengo todo armado, ¿no? Que es mucho más difícil de afrontar.
Pues sí. Sí, es importante, sí. Pues nada, muchas gracias, Violeta Arnay, de Pons IP, que ha estado con nosotros aquí en Bizlúdica, explicándonos un poco al detalle pues todo lo que tiene referencia con los derechos de propiedad y la propiedad intelectual dentro de los juegos de mesa. Muchas gracias, Violeta.
Gracias a vosotros. Ojalá os haya podido aclarar algo dentro de este mare magnum.
Yo creo que sí, ha sido muy interesante. Ya lo veremos en los comentarios, así que nada, decirnos qué pensáis aquí en los comentarios y vamos viendo, y te voy contando un poco la discusión luego, ¿de acuerdo?
Perfecto, me interesa un montón. Muchas gracias.